Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Bienvenidas, bienvenidos a La Trama. Hoy vamos a hablar de la apertura del primer archivo oral de la memoria en Uruguay. Y por eso le damos la bienvenida a Ana Sosa, coordinadora del Archivo Oral de la Memoria del Museo de la Memoria. Bienvenida, Ana.
Muchas gracias.
Y a Jimena Ubiña, también parte del equipo del Archivo Oral de la Memoria. Bienvenida, Jimena,
muchas
también.
Gracias.
Empecemos por contar sobre el inicio de este proyecto que se presenta el jueves, que surgió en la órbita del Museo de la Memoria. ¿Qué fue lo que impulsó y lo que los catapultó a llevar adelante toda esta investigación y todas estas entrevistas que hoy forman parte de este archivo?
Ahí está. El museo, desde sus inicios, que además hoy está cumpliendo 12 años, desde sus inicios siempre quiso hacer una recolección de testimonios. No se había podido concretar hasta el 2015, que empezamos a trabajar con el tema de sitios de la memoria. Tuvimos el apoyo de Memoria Abierta, que nos ayudó a Memoria Abierta de Argentina, ¿no? De la ESMA, ex-ESMA, y nos ayudó a cómo organizar un grupo para trabajar en este nuevo proyecto. La idea era, bueno, saber qué se hacía con los sitios de la memoria. Para eso se hicieron seminarios, hicimos una cantidad de talleres y surgió el tema de hacer un archivo oral. La idea de juntar testimonios de antigua, también la universidad lo intentó, y no se había podido concretar. En el 2016 logramos, después de varios trabajos, incluso con vagones de Canelones, que ahora están en el tapete, nosotros logramos poder empezar a trabajar y a formar un equipo que llevara a cabo esta tarea. En el 2016, como te decía, se recoge el primer testimonio. Son testimonios audiovisuales de entre 2 horas y media y 16 horas de filmación, que son en varias sesiones, se hacen en sesiones de 1 hora y media, 2 horas, con mucho respeto hacia la persona que nos brinda el testimonio. Primero se hace una preparación donde la persona y el entrevistador pautan qué es lo que se va a hablar y qué es lo que no se quiere hablar. De esto no me preguntes, por ejemplo. Aunque a veces surge, y bueno, y el entrevistado también tiene la posibilidad de ver su entrevista y decir, bueno, a ver, esto te lo dije, pero guárdalo, o te lo voy a decir, pero guárdalo, y dentro de 10 años, 20 años, 30 años, se salga a la luz. Para ello nosotros tenemos la posibilidad de encriptar o cifrar parte o la entrevista total.
Bien, mencionabas a esta organización de Argentina que les dio la mano para poder organizar el trabajo o pensarlo. Hay como una, de alguna manera, desde Argentina a veces llegan también como, ideas o formas que van como un poco más, por lo menos avanzados en términos de lo que sucede en el espacio público, con respecto a la memoria reciente. Han sido bastante pioneros también en resignificar espacios muy importantes que fueron muy importantes, de la represión, de la tortura, de la desaparición en Argentina. Y un poco eso también, incluso este año en Uruguay, se ha podido hacer en varios lugares. O se viene haciendo y De hecho, más adelante nos van a contar sobre otra actividad que va a haber el viernes. Pero, ¿cuál es la importancia esto de ocupar el espacio público y de trascender las fronteras de lo que le pasa a los protagonistas que estuvieron en ese momento y poder trabajar la memoria desde este lugar?
El tema de siempre de lanzar, de abrir un archivo, ¿no? Cualquiera sea de papel, o siempre es un festejo, ¿no? Porque es la posibilidad de que determinada cantidad de documentos estén a disposición de investigadores, de personas, de familia, de la gente que quiera verlo. Entonces, siempre es un festejo. Justamente la apertura con más de 100 testimonios de un archivo oral para nosotros es eso, ¿no? Es la posibilidad de que se pueda investigar, ya sea hechos de la década del 50, del 60, del 70, del 80, del 90 y hasta el 2000, porque nuestras entrevistas empiezan en las décadas anteriores al nacimiento, cuando cómo eran los abuelos, de dónde venían y quiénes conformaron el Uruguay de la década del 40, del 50, hasta hoy día. Digo, tenemos entrevistas entre ellas de un fallecido reciente, de Victorio Casartelli, 99 años, que nos pudo contar, por supuesto, muchísimas cosas de la década del 20, del 30, del 40, ¿no? Y de cómo eran las venidas de los emigrantes, más allá de que también pasó por la tablada y que tuvo su importancia hasta en el reconocimiento de un desaparecido. Esa es la importancia del archivo oral, digo, que vos podés investigar, vos podés trabajar sobre diferentes temas, diferentes temáticas, y verlas atravesadas desde la sociología, la filosofía, la historia, por supuesto, la antropología. Digo, vos podés atravesar en las entrevistas todo eso.
Bien, ¿y cómo fue el trabajo en sí? Ver por dónde se iba a empezar, contactar a las personas que iban a formar parte de este archivo.
Empezamos con una colección que fue la del 300 Carlos, Infierno Grande, porque en esas idas y venidas que yo te contaba de sitios, en esa intención de ver cómo armábamos, qué hacíamos sobre los sitios de la memoria, Canelones se volcó sobre el tema de la investigación de los vagones y nosotros nos volcamos hacia el 300 Carlos, que queda cerca del Museo de la Memoria. Entonces, por proximidad, y porque además un centro clandestino no es como una cárcel donde alguien se apropia del lugar. Nosotros nos podemos apropiar de un lugar donde vivimos, pero no de un lugar donde sufrimos y no lo vimos y no lo conocemos. Lo que sucedió fue eso. Empezamos a trabajar sobre un sitio que nadie tenía propiedad de él. Y bueno, el 300...
Capaz que estaría bueno que contaras mínimamente qué es el 300 Carlos.
Ahí está. El 300 Carlos es un centro de clandestino de detención y tortura por donde pasaron cerca de una cifra inexacta todavía, porque por supuesto no nos la han dado a la lista que la tienen, de entre 500 y 600 personas. Todas ellas pasaron entre el 21 de octubre del... Más bien, del 2 de noviembre del 75 hasta una fecha inexacta todavía del 77. Se comienza con un operativo que empieza el 21 de octubre contra el Partido Comunista. Es la Operación Morgan. En esa operación se empiezan a detener y a desaparecer miembros del Partido Comunista, que son llevados primeramente al 300R, o 300 Carlos de la Rambla, o la casona de Punta Gorda. De allí se llenó en muy poco tiempo y se desagotó hacia lo que era la cárcel del pueblo, que era una casa, es una casa en Polier, que primero fue cárcel del pueblo con los tupamaros, los militares la expropiaron y allí montaron un centro clandestino de detención. Luego, el 2 de noviembre, se recoge a todo el mundo y se lo lleva a este galpón que queda en el servicio de material y armamento, al lado del batallón 13, donde recientemente fueron encontrados los restos de Bleyer y anteriormente los de Miranda. Nosotros pedimos ese predio, todo ese predio ya es un sitio de memoria. O sea, el batallón 13, que es donde se realizaron las excavaciones y donde también hubo un centro de detención, sobre todo desde el 72 hasta 79-80 tenemos casos, digo, Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez pasaron por allí, que fueron secuestrados, y ahí ves en la Operación Cóndor, ¿no? Y bueno, el servicio de material y armamento, el 300 Carlos, el galpón número 4, pero también la brigada de comunicaciones, que fue donde desapareció donde mataron a Nivia Zabalzagaray. Todo ese predio ya está declarado un sitio de la memoria. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es tener el galpón número 4 para que ese galpón pueda ser visitado. Más allá, desde que hace 2 años que estamos con el Museo de la Memoria organizando visitas guiadas al batallón. O sea, hacemos la entrada, entramos al galpón número 4 y pasamos por las excavaciones. Cerca de las excavaciones, porque ahí no se puede entrar. Entonces, el 300 Carlos fue un centro de detención y tortura. Centro de detención y tortura, estamos hablando de que no estaban detenidos, estaban secuestrados, claro. Sí, desaparecidos.
No, los familiares de esas personas no sabían dónde estaban, ni ellas ni las personas sabían dónde estaban directamente. No. Y por eso señalabas un poco esto de apropiarse del lugar y construir un relato sobre lo vivido en ese lugar, incluso cuando hay gente que no sabe si coincidió, por ejemplo, en tiempo y lugar. ¿No? Un poco.
Lo supieron a posteriori, también esa es la dificultad de armar una lista, de poder, fue la dificultad, digo, yo me encontré cuando llegué en el 2016, en agosto del 2016, yo me encontré con que no había una lista del 300 Carlos, no se sabía quién había pasado por allí, digo, entonces la lista fue hecha persona a persona. Vos me preguntabas justamente cómo se había armado, cómo habíamos empezado. Bueno, empezamos de persona a persona. Ahora, las personas que estuvieron ahí adentro, como vos decís, no se veían. Estaban con los ojos tapados y estuvieron desde 24 horas a un año ahí adentro. Estaban con los ojos tapados, estaban sentados, estaban siendo torturados, había música continuamente. Entonces, las personas no sabían, pero había ciertos contactos o ciertas posibilidades de reconocerse, ya sea porque vos burlás la posibilidad de ver y vas sacándote las vendas, vas logrando ver y vas hablando con el que tenés al lado, con mucho cuidado, porque no sabes quién está delatando, quién no puede delatar. Entonces, pero sobre todo cuando fueron a los cuarteles, que ahí sí se podían ver, ahí es donde empezaban a reconocerse y a saber que estuvieron en el mismo sitio. Y en ese reconocimiento es que vas armando una lista, claro, que ya te digo, llega entre 500 y 600 personas.
Impresionante. Y ahí, bueno, las entrevistas son en formato audiovisual, y ese es el material que se reorganizó para poner a disposición. Ahora, fuera de aire, Jimena me contaba que había sido entrevistadora en este proyecto. Y bueno, para empezar, es súper, es una tarea fuerte, llevar adelante esta cantidad de entrevistas y todo. Y sobre todo, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo te vinculás con la temática? Porque en realidad también por una clave generacional, por ahí, esto tiene otro sentido.
Sí. En mi caso, me acerqué hace más o menos un año y en mi caso particular, para mí es fundamental y lo que me motiva día a día es como la fuerza que tienen los entrevistados. Yo siempre comento que lo que me gusta muchísimo de las entrevistas no son los hechos en sí, sino las pequeñas cosas, las anécdotas, la forma que tienen de seguir adelante, cómo había esperanza, cómo había alegría en todo eso también. He hecho pocas entrevistas, pero lo que sucede es que, bueno, Ana es la coordinadora, nos dice, bueno, entrevistaste a esta persona. En el caso mío he entrevistado, por ejemplo, a personas del MLN o del Partido Comunista. Y bueno, ahí estudio muchísimo, más también en qué momento estuvo en el MLN o en qué momento, qué edad tenía, todo eso tenés que combinar. Y tenés un primer encuentro con tu futuro entrevistado o entrevistada. Y ahí le haces una serie de preguntas y empezás como a entrar un poco en confianza. En mi caso particular también les cuento mucho de mi vida, algo que se me ha dado en realidad. Con mi última entrevistada, que seguimos con la entrevista, estuve 4 horas en el primer encuentro. Y hablando también de un poco de la vida reciente de sus nietos, de qué estudio, qué no, qué no sé qué. Y después pactamos un día. También es cierto lo que dijo Ana, le explico cómo va siendo más o menos la entrevista y si hay algo que no quieren hablar. En mi caso, por ahora no ha pasado que me hayan dicho, puede ser. Y voy ya con una entrevista con una camarógrafa, que es Macarena, que es mi compañera, y bueno, y empezamos a filmar. Y yo he hecho sesiones de entrevistas que duran 3 sesiones, más o menos de 2 horas cada una. Y le avisas antemano, bueno, vamos a empezar desde tu infancia, bueno, conociendo un poco tus abuelos, no sé qué, y tal vez, no sé, estoy poniendo un ejemplo, hasta el golpe de Estado. Y después, bueno, le decís, si algo te quedó de la sesión anterior, retomás, no sé qué. Y con esto que mencionabas de cómo me vinculé, creo que en realidad, bueno, eso es lo que decía, en mi caso particular no es tanto los hechos, sino siempre la sensibilidad en la temática. Y me gusta mucho eso, como ver las pequeñas cosas y la realidad es muy compleja y lo vas viendo en todas las entrevistas y todo lo que vas leyendo y que no es blanco negro, nada. Nada, nada.
Y ahí blanco negro, o sea, ¿a qué te referís?
No es que en lo personal no creo que sea como, ah, bueno, los militares son todos malos y ya está. Me ha pasado escuchar y leer en los libros muchas anécdotas que te impresionan y no sé cómo comentarlo porque está. Estoy todavía
sí,
con las entrevistas.
Es súper sensible y también hay mucho de lo que se va a poner ahora a disposición, ¿no? Pero sí, por lo menos por lo que se ve, ayuda un montón a complejizar un momento histórico en el cual todo el tiempo se está queriendo hacer como una lectura simple, ¿no? De bueno, acá había unos buenos, unos malos, unos para un lado, otros para el otro. Y obviamente cualquier contexto histórico y además de esa cantidad de años, tiene una complejidad súper interesante. ¿Qué es lo que va a pasar el jueves, particularmente en esta presentación?
Antes de responder eso, ¿sí? Que lo responde Ana, quería agregar que con las entrevistas me parece que se puede también observar bien, estudiar y reflexionar y pensar. Es en el terrorismo de Estado lo que es el terrorismo de Estado como tal. A mí me pasó con una entrevista de un señor que comenta que, bueno, dada una situación, llora con sus compañeros y él me comenta que se sorprendió que estuviera llorando porque hacía años que no lloraba. Y eso es terrorismo de Estado, eso es que te saquen las ganas de llorar, que no puedas ni llorar, que no puedas ni reír, tal vez. Creo que con las entrevistas, dado su dimensión y la profundidad y también la cercanía que vas teniendo con el entrevistado, que se va animando a hablar un poco más, podés descubrir un montón de cosas y como eso, la dimensión de que tocó a todo el mundo la dictadura, sea que la entiendas del 73 en adelante o que haya empezado en el 68 por ahí, pero creo que se ve eso, como decían, las pequeñas cosas que te atraviesa, realmente te atraviesa, no es que pasó y ya está.
Y ahora me dejas pensando, ya les contamos cómo va a ser la presentación del jueves, pero ¿se nota el componente político en esto? O sea, como el terrorismo como política de Estado, en esto de que vos decías, bueno, no se puede llorar o no se puede, o se reprime hasta eso, hasta esas emociones. Uno podría pensar que es algo que le pasa a una persona en un contexto particular con lo que se han llamado excesos de alguna, ¿no? O si es algo que de alguna manera está pensado política e ideológicamente, digamos, hacia todo una institución o instituciones que estaban en el Estado en ese momento.
Sí, claro. Por supuesto que el terrorismo de Estado lo ves y lo sentís en cómo fue reprimida, ¿no?, la población en general. Y hemos hecho entrevistas también a hijos, hemos hecho entrevistas a familiares de detenidos desaparecidos. Bueno, una de ellas es la que está haciendo ahora Jimena. Pero yo te quería decir algo con respecto a lo que decía Jimena. El tema de los militares, normalmente estos centros clandestinos eran dirigidos por la UCOA, eran dirigidos. Los centros clandestinos, estamos hablando de La Tablada, estamos hablando del 300 Carlos. Eran dirigidos por la UCOA y eran oficiales los que estaban a cargo. Eran los mismos oficiales, casi todos, que estaban en el CID también, en el Servicio de Inteligencia. Y estos oficiales eran una cosa. Ahora, otra cosa eran los cabos, los militares que los venían trayendo, por ejemplo, de Rivera, de Artigas, de Salto. Eran miliquitos rasos, dijeran, como dicho popular. Estos cabos fueron muy importantes en algunos casos para los compañeros y las compañeras que pasaron por los centros clandestinos, porque eran quienes de repente le abrían la mano y le daban un trozo de pan, o eran quienes los acompañaban. Te cuento una anécdota, digo, una compañera estaba en el centro clandestino de detención y tortura 300 Carlos, Infierno Grande, y estaba cumpliendo años. La llevaron arriba a un baño, uno de los militares, le abrió la ventana y le dijo: te regalo un trozo de cielo. Sabía que era su cumpleaños. Y le destapó la vista y él pudo ver para afuera, cosa que no veía hacía meses. Esas pequeñas cosas, o el poder llevar una noticia de otro compañero que está en el centro clandestino, a otro que está en uno de los cuarteles, el llevar una carta, el comprar 50 gramos de mortadela y llevárselo. Por todo esto fueron sancionados una cantidad de cabos, una cantidad impresionante. Y de eso también hay documentos, de eso sí hay documentos. Entonces, en ese sentido es en lo que decía Jimena, que de repente no es blanco ni negro todo, porque digo, así como tenemos la compañera que te decía, yo sabía cuando mi torturador me agarraba, era el que no me iba a matar, porque sabía cuándo sacarme del tacho. Digo, tenés estos otros cuentos que son los de solidaridad, son los de resistencia, son los que te decían, bueno, yo escuché cuando en la radio decían que había muerto Franco, y eso fue una alegría generalizada para todos, porque lo decía la radio y ellos se les escapó. Eran dos victorias, murió Franco y se les escapó por la radio esa noticia que nos alegró a todos.
Claro. Tal cual. Bueno, contemos un poco qué es lo que va a pasar el jueves en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo.
El jueves a las 18:30 horas hacemos el lanzamiento de la apertura del archivo oral. La apertura del archivo oral es la posibilidad de que las entrevistas puedan ser consultadas por el público, es decir, es la creación real del archivo, ¿no? Porque un archivo en tu casa no sirve si no es abierto al público. Y bueno, y es eso lo que vamos a hacer. Y además de festejar los 12 años del museo.
Bien, que recordemos dónde está, si pueden contactar a través de redes o página también para estas visitas guiadas por el batallón y eso.
El archivo oral, vamos por partes, el archivo oral se puede consultar a través de la página del Museo de la Memoria, MUME. Hay una página del archivo oral, allí Están los unos descripciones de lo que son las entrevistas, unas descripciones muy pequeñas, pero que te dan la pauta de mínima de lo que hay. Una vez que vos elijas la cantidad de entrevistas o la entrevista que quieras ver, llenás un formulario y lo envías a través de la misma página al Museo de la Memoria, y el Museo de la Memoria se contacta contigo, te cita para determinada fecha para que mires las entrevistas. Las entrevistas las podés ver en la intendencia, en el archivo, o sea, en el Museo de la Memoria.
Sí, mismo.
Y ahí podrás elegir qué es lo que querés utilizar de tu entrevista y para qué, y dependiendo de eso, la autorización del museo para que puedas utilizarla.
Bien. Y después lo otro que comentaban también, que tiene que ver con este espacio con el cual empezaron con las entrevistas, el 300 Carlos, el viernes contabas que
también... El viernes se va a hacer una rueda de prensa. Lo sí. que estamos, lo que en realidad es el evento es el martes 17.
Bien.
El martes 17
de diciembre también.
De diciembre. Sí, de la semana que viene, ¿no?
Sí,
ya
ahora
estamos.
Nomás.
Ahora nomás, es en una semana. Estamos invitando a colocar el hierro fundamental del memorial al 300 Carlos Infierno Grande. Es un memorial, es una construcción de 40 metros de largo por 10 metros de alto, que se va a hacer frente al servicio de material y armamento, frente al batallón 13, y es una obra de Octavio Podestá, de Tania Stapenko y de Julio Carné. Esta obra es parte de lo que va a ser en realidad, porque son 60 metros, más de largo del muro que está enfrente al batallón. Y todo ese muro va a ser intervenido, y eso va a ser intervenido con el barrio.
Bien. Todo eso va a pasar el 17.
El 17 lo que vamos a hacer es colocar la piedra, el hierro fundamental.
El inicio de todo ese proceso.
Que va a marcar el inicio de todo este proceso.
Bien, muy bien. Bueno,
a las 18 horas.
El viernes, la rueda de prensa.
No, el viernes es la rueda de prensa. El martes es...
17, bien.
Ahí
me
está.
Pasamos. Jueves 12 a las 6:30, presentación del archivo oral del MUME en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. El viernes a las 6 es la rueda de prensa. No.
A las 12.
A las 12 del mediodía, el viernes, la rueda de prensa que anuncia la actividad que empieza el 17 en el batallón. Bueno, importante entonces, más que nunca, aclarar la página del museo para estar en contacto con todas las noticias, que es...
Bueno. La página del Museo MUME.
Ya, mira, producción al aire, la vamos a buscar. Es MUME, seguramente.
Es MUME, sí, ¿sí? Museo de la Memoria.
Bien. Así pueden estar en contacto y también preguntar. Bueno, es mume.montevideo.gov.uy. Ahí ingresan a la página y en actividades les van a salir toda esta información. Que pueden también consultar a partir de que esté abierto el archivo oral. Muchas gracias, Jimena y Ana Sosa, coordinadora del Archivo Oral de la Memoria del Museo de la Memoria, por estos minutos en Camacuá, y éxitos en esta
Ahí
presentación.
Está.
Y bueno, van a seguir haciendo entrevistas, así que imagino que seguirá creciendo.
Tenemos las intenciones de seguir haciendo entrevistas. Ahí está.
Si alguien, por ejemplo, quiere contactarse,
por
quiere,
supuesto. Sí, a través del teléfono del museo.
Perfecto.
Que está en la página del MUME, y bueno, los esperamos el jueves a las 18 horas, el viernes también en Museos en la Noche, pueden ir a visitarnos al MUME, y el martes 17 frente al batallón 13, frente al servicio de material y armamento, en esta otra quijotada que nos estamos mandando.
Muy bien, bueno, gracias.
Muchas gracias.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Buscanos como Radio Camacuá.